Efectivamente, no hay nada en la sesión bursátil de hoy que nos haga pensar que vamos a sufrir otro crash como el del 87. El Dow Jones, es cierto que ya está en terreno negativo, descendiendo un 0,10. El Nasdaq muy planito, el Standard & Poor's 500 intentando mantener el tipo en terreno positivo. Hoy las bolsas abrían al alza, aunque parece que empiezan a darse la vuelta. Bueno, es cierto que son muchas dudas las que tenemos en el horizonte, muchos frentes abiertos, tanto por el lado europeo, con la esperada llegada, distribución de ese fondo de recuperación a las distintas economías más afectadas, también a vueltas con el Brexit en Estados Unidos. Bueno, aparte de que estamos en un mes previo a todos unos comicios electorales, que es la gran cita del año y de esta última parte de 2020, también estamos pendientes de qué va a ocurrir con esas negociaciones para sacar adelante un nuevo paquete de estímulos fiscales. Son algunos de los aspectos que pesan sobre el mercado estos días. Vamos a hablar en los próximos minutos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Federica Nanía nos contaba ahora en estos minutos previos lo que ha ocurrido, ¿no? Este gráfico que desde este domingo se subió en Reddit y que ha estado circulando, un gráfico en el que, se nos compara cómo estaba el Standard & Poor's 500 en el momento del crack del 87 y cómo está en estos momentos. Es cierto que se juega con las escalas y que se están superponiendo una sobre la otra para que, las dos tendencias se coincidan. Pero claro, ¿qué hay de cierto en este tipo de comparativas, Ricardo? Porque no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de análisis y, al final también es cierto que suscitan y generan cierto ruido en el corto plazo.
Claro, es para las personas que sigan pues el mundo de los mercados y estén también integradas en las redes sociales, verán como es recurrente que a lo largo del año, durante 2, 3, incluso 4 veces, se hagan comparativas del comportamiento actual del mercado con grandes crashes, como fue por ejemplo del 87 o del año 1929. Sí. Llama muchísimo la atención, ¿no? Porque esa gráfica que, como bien comentas, juega con las escalas, parece que está prediciendo lo que ya ha sucedido y lo que va a suceder. Uh-huh. Y eso, pues, siempre visualmente llama mucho la atención, pero su utilidad práctica es nula. Al final es más que nada pues la sensación que da. Para ver lo que es más probable que nos suceda en los mercados, siempre hay que fijarse en los flujos monetarios, en las tendencias de los índices, y ahí es donde podemos ver realmente dónde es el escenario más probable que se coja en el futuro, ¿no? Hay que comentar que, el crash del 87 pasa la historia por esa caída del 20,47% en un único día. Hoy en día es muy poco probable ver una caída de esa envergadura en una única jornada, puesto que precisamente después del lunes negro, la administración de los mercados de valores americanos cambiaron las normas de comunicación y volatilidad, y la sesión se suspende automáticamente cuando hay una caída de más del 20% en un día. Por lo tanto, es muy difícil que se vuelva a repetir un episodio así. Ojo, en una única jornada, porque si vemos más allá de una única jornada, lo que hemos visto a principios de este año se parece bastante a lo que vimos en el crash del 87. Y vamos a ver cifras muy rápidas. Por ejemplo, desde máximos del agosto de 1987 hasta los mínimos que se produjeron en octubre del 87, el S&P 500 retrocedió en 40 días un 33,32%. En la crisis del COVID, el mercado en 15 días menos cayó prácticamente lo mismo, no, incluso más, un 33,99% en apenas 25 días. Es decir, en 15 días menos que en 1987, se cayó más que en aquella época. Cabe decir que también la recuperación posterior ha sido más vertical en este 2020 que en 1987. Han transcurrido 147 jornadas desde que el mercado hiciese mínimos el pasado 23 de marzo de este 2020, y el mercado ha subido un 51,73% desde esos mínimos del 23 de marzo. En 1987, en el mismo periodo de tiempo, desde los mínimos, el mercado había subido apenas un 9%. Por lo tanto, en este 2020, si cogemos una perspectiva más allá de un único día, la volatilidad que vimos a principios de año fue incluso superior a la que vimos en 1987.
Bueno, y además, muy bien, Federica nos apuntaba, ¿no?, algunas similitudes que tenemos en estos momentos. Bueno, la fortaleza del dólar, luego la Reserva Federal, ¿no?, con ese recorte de tipos de interés, la inundación o la petición de inundar el sistema de liquidez para que la, bueno, para que a la economía real pueda llegar todo ese dinero. Es cierto que, bueno, tenemos ciertas similitudes, aunque sí también tenemos que recordar que venimos de una caída que nadie había previsto debido a una situación totalmente ajena a la economía como ha sido la crisis sanitaria. Ricardo, dejando a un lado pues este aniversario, 33 aniversario del crash de 1987, esta semana volvemos a tener otra tanda de resultados empresariales, además con Netflix, Intel y Tesla como las grandes que van a copar los principales titulares. ¿Cuál es la situación que tenemos en estos momentos en el mercado y, sobre todo, qué es lo que podemos esperar de esta tanda de resultados que se nos viene?
Sí, a ver, estamos en la segunda quincena de octubre, que suele ser estacionalmente volátil. Ya lo hemos comentado aquí en anteriores ocasiones. Más allá de ese movimiento de corto plazo, de esa volatilidad, de esos cambios de dirección acusados que podemos ver en el mercado a corto plazo, hay que ver que a medio plazo la trayectoria de las bolsas americanas sigue siendo claramente alcista. Y mientras esta situación se mantenga, pues esa es la dirección que tenemos que obtener en los mercados, ¿no? Es en los mercados americanos. Para aquellos que estén mirando en Europa, solo hay un mercado que le hace sombra al mercado americano, y es la bolsa de Dinamarca, un mercado del que pocos hablan, pero que está en subida libre desde hace bastantes semanas. El resto de mercados europeos se comportan peor que las bolsas americanas actualmente, por lo que suponen un claro coste de oportunidad. Y si volvemos a hablar de las bolsas americanas, estamos viendo cómo este mercado alcista en la bolsa americana viene respaldado por una mayoría de valores. Es decir, la amplitud sigue siendo favorable. Los mercados americanos, en este contexto, más allá de la volatilidad a corto plazo, es que sigan subiendo. Y hay otra clave que comentabas, el dólar. En las últimas semanas hablamos mucho de la tendencia alcista de los mercados americanos y también de la debilidad del dólar. Y hay que tener las dos cosas en perspectiva, puesto que desde el primer impacto que vimos en el COVID a la pasada primavera, el dólar y el mercado americano, es decir, el mercado de valores, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, están teniendo una correlación inversa con respecto al billete verde contra el dólar. Y esto es algo muy a tener en cuenta a la hora de invertir en el mercado de valores americano, puesto que a medida que el mercado de valores americano sube, el dólar está bajando, una circunstancia que pone sobre la mesa la importancia de cubrir el riesgo de cambio, ya que si no lo hacemos, sufrimos el riesgo de que las ganancias que podemos obtener en la bolsa americana se vean menguadas por el efecto cambiario.
Pues nos vamos a mantener muy pendientes de cómo vaya evolucionando en todos estos comportamientos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.